Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 12:30 minutos, estamos en Buenas tardes Málaga, voy a decir, eso será en el mes de octubre cuando volvamos. Estamos en Herrera en COPE más Málaga. Está uno todavía con el efecto vacaciones, sin duda alguna. Estamos ciertamente preocupados, ¿verdad?, por los datos de las últimas 24 horas, no solamente del COVID, sino también de las urgencias, de los datos que nos llegan de los hospitales malagueños y de lo que están atendiendo en cada uno de ellas pacientes con síntomas de COVID cada día. Todo eso lo vamos a desgranar un poquito a partir de ahora aquí en Herrera en COPE más Málaga. Hoy es martes 27 de julio, por otra parte. Soy Pedro González. Arrancamos aquí el programa y, como siempre, lo hacemos pasándonos por la redacción de informativos hasta ahora para precisamente desgranar esos datos que nos tienen ciertamente preocupados en el día de hoy. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Efectivamente, datos de última hora que confirman una jornada más que la provincia de Málaga atraviesa una situación complicada por la pandemia. En las últimas 24 horas han fallecido 6 personas por coronavirus. Los nuevos contagios ascienden a 1.594, casi 1.600 contagios confirmados en un solo día. La tasa de incidencia vuelve a subir una jornada más. En la provincia lo hace en 44 puntos para situarse en 855 casos por cada 100.000 habitantes. Marbella, Estepona y Málaga capital pasan hoy del límite de los 1.000 casos y a día de hoy, y con estos datos, podrían ser propuestos para el toque de queda de 2 de la madrugada a 7 de la mañana, una medida que propone el comité de expertos que asesora a la Junta sobre la pandemia y que en todo caso debe tener luz verde por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Está claro que Málaga es una zona que preocupa por la alta incidencia del coronavirus. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, lanza este mensaje.
Una de cada tres nuevos contagios de Andalucía se produce en Málaga. Quiero pedir que se extreme en toda Andalucía, evidentemente, pues prácticamente todo, ¿no? Se extreme, que se haya mucha preocupación con cada uno de nuestros comportamientos, pero de manera muy especial en Málaga. Málaga es una provincia eminentemente turística, donde hay una enorme movilidad de personas a lo largo y ancho de nuestra provincia y evidentemente eso tiene un impacto. Por tanto, pido mucha responsabilidad.
Bueno, pues un mensaje que lanzaba precisamente aquí en Málaga el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y seguimos conociendo más datos porque se habla de que realmente lo que preocupa es la presión hospitalaria. Bueno, pues cada día el servicio de urgencias del Hospital Clínico de la capital está atendiendo a más de un centenar de pacientes respiratorios con sintomatología compatible o confirmada de coronavirus, una cifra que se ha ido alcanzando de forma progresiva desde hace varias semanas como consecuencia del aumento de contagios. Este servicio de urgencias mantiene activo dos circuitos diferenciados para garantizar las condiciones de seguridad y de aislamiento. José Antonio Ortega es director gerente del Hospital Clínico.
Desde el inicio de la pandemia hemos establecido dos circuitos diferenciados que garantizan la atención a los pacientes COVID o no COVID. Estamos asistiendo a más de 100 personas diarias en nuestro circuito de COVID, con una media diaria que supera las 400 urgencias, con algún punto de mayor incidencia, hemos llegado a ver 600 urgencias diarias.
Bueno, una vez que el paciente haya sido atendido en el área de triaje o clasificación por la gravedad del servicio de urgencias, aquellos que presenten síntomas más leves o menos agudos, sean compatibles o no con la pandemia, están siendo atendidos en otro área provisional situada en el exterior del hospital, donde se llevan a cabo los test diagnósticos que le realizan los estudios correspondientes, aclaran las dudas de estos pacientes y además reciben las indicaciones en los casos de pacientes que acuden por sintomatología leve. El gerente del hospital lanza una recomendación a aquellas personas que acudan al centro con síntomas compatibles con COVID.
Es importante que la población se conciencie en mantener la distancia de seguridad, las mascarillas, y tenemos que limitar la visita hospitalaria a un familiar por paciente para evitar la medida en que podamos la propagación del virus.
Bueno, pues José Antonio Ortega asegura que a día de hoy se trabaja para estar preparados ante un posible aumento de demanda en las próximas semanas. Y hoy, precisamente, se cumple una semana desde que fuera autorizada la venta de test de autodiagnóstico COVID en las farmacias, y en Málaga ya se encuentran entre los productos más vendidos en estos establecimientos. La demanda está siendo tal que algunas farmacias ya han tenido problemas de estocaje. Ángeles es propietaria de una farmacia en el centro de Málaga capital y asegura que la demanda está siendo muy alta.
Ha desbordado todas las previsiones, yo creo, porque la gente le ha dado
un poco de seguridad, le ha dado la tranquilidad de que pueden tener una información de primera mano sin depender de médico y no les supone la espera y la incomodidad de ir al hospital con el riesgo de contagio.
¿Y cuál es el perfil mayoritario que acude a la farmacia para comprar este tipo de test?
Gente entre 30 y 40 años. Unos porque por posibilidad, otros para asegurar a sus mayores. Ese es el perfil, pero no quiere decir que sea para ellos, porque ayer me vinieron mucha gente para su padre que está muy mayor y que a pesar de pasar el COVID, de haber pasado el COVID, tiene miedo a que vuelva a recaer.
Bueno, la farmacéutica indica que la mayoría de los clientes lo adquieren para estar tranquilos, ya que ofrecen una fiabilidad bastante alta.
Tiene una sensibilidad muy alta, como del 96%. Como viene todo muy bien explicado, el kit es muy meticuloso, pues simplemente te pide un poquito de higiene y un poquito de paciencia. Y con mucha, yo creo que con bastante fiable.
Por lo tanto, si el test da positivo, lo que hay que hacer es acudir lo antes posible a un centro hospitalario.
Puedes decir, pues con tu prueba, pues mire, me hice el test y me ha dado positivo y te va a un hospital, te confirman y ya, pues te aíslan o ya sigue el protocolo COVID. O en tu casa o en el hospital, dependiendo de los síntomas.
Bueno, pues el precio de estos test de autodiagnóstico sin prescripción médica ronda de media los 10 euros y ofrecen un resultado, o los resultados en este caso, en unos 15 minutos. Y vamos a abrir página de sucesos, Pedro. Vamos conociendo nuevos datos sobre la mujer que ha sido hallada ahogada en la piscina de un chalet de Marbella. Se trata de una mujer de 58 años y nacionalidad peruana que trabajaba como empleada doméstica en esa vivienda. La policía no ha hallado signos de violencia, pero investiga el caso. Ahora se está pendiente del resultado de la autopsia. El suceso ha ocurrido en un chalet privado en la urbanización Bahía de Marbella, de ese municipio, y fue un vecino el que dio aviso a los servicios de emergencias. Y han detenido un joven sueco por la agresión con una botella rota a otro durante una fiesta en un chalet de Marbella. Al arrestado, un sueco de 26 años, se le investiga por un delito de homicidio en grado de tentativa. Se da la circunstancia de que la víctima también se encuentra detenida por un delito de lesiones. Los hechos sucedieron en la madrugada del sábado al domingo en una casa de calle Pizarra. El hombre resultó herido al ser apuñalado y fue trasladado al hospital Costa del Sol, donde se le intervino de urgencia y donde permanece en planta recuperándose, custodiado en este caso por la Guardia Civil. Y la Policía Nacional ha detenido a 8 personas y ha desarticulado un importante punto de venta de cocaína en Vélez, Málaga. La red se dedicaba a vender droga por el sistema conocido como Telecoca. También al menudeo desde el domicilio del principal investigado, que es un español de 56 años y que estaba apoyado en la distribución y venta por su pareja, con la que convivía en la vivienda. En los registros han hallado 250 gramos de cocaína repartidos en distintos paquetes y más de medio kilo de sustancia de corte para adulterarla. Además, la policía se ha incautado de 140 gramos de hachís, un revólver, 40 cartuchos, 12.000 euros en efectivo y varios vehículos. Y en página económica, Unicaja Banco renueva el acuerdo de colaboración que mantiene con la Confederación de Empresarios de Málaga y vuelve a habilitar una línea de financiación de 700 millones de euros con el objetivo de respaldar al sector empresarial malagueño y contribuir a reforzar pues la liquidez de las empresas de cara a su actividad diaria, especialmente ahora que el sector necesita pues toda ayuda para paliar los efectos económicos generados por la pandemia. Y para terminar, un dato: el número de pensiones contributivas en la provincia de Málaga se situó en casi 275.000 en el mes de junio, lo que representa un incremento del 1,7% comparado con el mismo mes del año anterior. La pensión media en la provincia se situó en 940 euros y por tipología destacan por jubilación, que suponen el 60% del total, le siguen las de viudedad, que alcanzan el 24%.
Gracias, Andrés García. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier información te la adelantaremos en el momento que se produzca y si no, te emplazamos a las 2:20 de la tarde al informativo local para contarte todo esto y lo que vaya sucediendo a lo largo de la jornada. Ahora sepamos cómo está el tiempo. A esta hora de la mañana, 12:39 minutos, nos dicen desde la Agencia Estatal de Meteorología que se mantienen esos intervalos de nubes bajas que llevamos prácticamente teniendo durante toda la mañana y que se va a estabilizar de alguna manera tendiendo ya a cielos poco nubosos o despejados a lo largo de la tarde de hoy. Vamos a tener vientos de componente este más intensos en el interior y el litoral occidental y las temperaturas, las mínimas se van a mantener sin cambio, las máximas van a bajar, ya se nota desde ayer precisamente y es más acusado esa bajada en el litoral. En Antequera, por ejemplo, hoy se prevén los 30 grados de máxima, lo mismo que en Ronda, aquí en Málaga Capital 29, en Vélez 28 y en Marbella 26. En cuanto a la previsión para mañana, pues mañana vamos a tener cielos poco nubosos o despejados, el viento va a soplar de componente este con intervalos fuertes en la comarca de Antequera, las temperaturas máximas van a subir y las mínimas se van a mantener sin cambios. Para mañana se prevé una máxima de 34 grados en Antequera y Ronda, 31 en Vélez, 30 en Málaga Capital y también en Marbella. Y de la temperatura y la situación meteorológica en tierra, nos vamos a la situación meteorológica, o por lo menos al estado de nuestras playas, es decir, a la situación meteorológica en el mar. Y para eso, como siempre, acudimos al director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la UMA. Paco Franco, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, ¿qué nos dice Costa Soleando? ¿Cómo están las cosas en el día de hoy?
Bueno, pues Costa Soleando nos dice que hoy tendremos una maravillosa jornada de playa en la que por fin ha entrado el levante y dejaremos atrás las altas temperaturas y el oleaje que nos trajo el poniente en estos últimos días. De esta forma, hoy tendremos un mar en calma, con suaves olas de levante que serán un poco más altas entre Estepona y Marbella, pero que no llegarán al metro de altura y que se mantendrán de esta forma hasta el jueves. Se espera que a partir del viernes las olas sean de poniente y vayan cogiendo altura progresivamente hasta alcanzar máximas de un metro ya durante el sábado. Hoy tendremos una brisa suave de levante en todo el litoral de la Costa del Sol, que va a refrescar la temperatura en los arenales, con vientos quizá algo más fuertes entre Estepona y Marbella, que irán perdiendo fuerza por la tarde para dejarnos una brisa suave de levante que estará con nosotros hasta la jornada del jueves. Para el viernes, los vientos doblarán a poniente e irán cogiendo fuerza durante el sábado para alcanzar unos 25 kilómetros hora en todo el litoral de la provincia. Este poniente pues subirá las temperaturas en los arenales, desgraciadamente hasta alcanzar 37 grados en las playas de Málaga capital, 35 en Estepona y temperaturas cercanas a 30 grados en el resto del litoral durante el fin de semana. Vamos a aprovechar los días de fresquito que vamos a tener hasta el viernes. El levante que tendremos hasta el jueves va a ir calentando las aguas del mar. Hoy tendremos 20 grados en las aguas de la Costa del Sol Occidental, 21 en Málaga capital y 22 grados en la Axarquía. Este levante seguirá calentando las aguas y se alcanzarán el jueves pues unas temperaturas pues unos 3 grados más que lo que vamos a tener hoy.
Perfecto, pues así está la situación. Por cierto, te quiero preguntar, porque este fin de semana he visto en redes una enorme, grandísima medusa en una de las playas de Málaga, no recuerdo exactamente en cuál. ¿Cómo está la situación de las medusas?
Bueno, está un poco más tranquila.
¿Sí?
Después de una llegada puntual de medusas por un episodio de llegada de una masa de agua cargada de medusas a la costa de Granada y que ya las corrientes que se mueven a lo largo de la costa pues han ido repartiendo esas medusas a lo largo de toda la Costa del Sol, empezando por Néjar, por Torre del Mar, Rincón, Málaga, Torremolinos, Marbella y Estepona. Cuando ya llegan al estrecho de Gibraltar, estas medusas vuelven a integrarse en alta mar y no suelen volver a la costa. Estas quedan encerradas en un giro que hacen las corrientes en alta mar, que nosotros denominamos giro anticiclónico. El giro anticiclónico occidental es el que mantiene las medusas encerradas en alta mar y hacen que no se acerquen a la costa. Este giro anticiclónico ha tenido algunos días en los que ha tocado tierra, ha tocado la Costa del Sol y ha dejado un pequeño número de medusas repartidas a lo largo de toda la costa. No obstante, ya ayer la situación estaba más tranquila, aunque algunas medusas de gran tamaño, como la que hablabas, Uh-huh. Ha llegado, pero estas medusas suelen llegar a la costa por otros mecanismos, ¿no?
Yeah.
No son tan peligrosas como la Pelagia noctiluca, que aunque es más pequeña, suele ser más urticante. Uh-huh. Sus tentáculos suelen tener una mayor capacidad para generar dolor y quemaduras. Y la medusa que vimos ayer es una medusa de gran tamaño, pero que no tiene tanta actividad urticante como la pelagia.
Vale.
Se llama la medusa que visteis ayer se llama Rhizostoma luteum.
Ya ve, la conozco de toda la vida, está claro.
¿Has ido de feria con ella en alguna
ocasión? En alguna otra ocasión, sin duda alguna. Muy bien, pues ya está. Pues sobre ese asunto quería preguntarle también para estar un poco más tranquilo con el asunto medusas en todo caso. Paco, que nos encontramos mañana y seguimos contando más cosas de la situación de las playas. Y si no, ya sabéis, en Costa Soleando, en esa web, ahí lo tenéis todo. Gracias, hasta mañana.
Un fuerte abrazo, Pedro. Nos vemos mañana.
Igualmente. 12:45 minutos, mínima pausa y seguimos en Herrera en Cope.
Herrera en Cope. Cope más Málaga.
Estar informado.
El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. De nuevo, las queridas rebajas de los grandes centros Sumóvel en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso.
No solo te ofrecemos el mejor sonido. En cope.es/Andalucía también tienes la mejor imagen en tu móvil, ordenador o tablet.
Así es la web de Cope Andalucía. Míranos.
Míranos.
Herrera en Cope. Cope más Málaga.
Estar informado.
A esta hora de la tarde, 12:46 minutos, déjame que te hable de una empresa malagueña por los cuatro costados y que además, bueno, pues ahora puede que esté muy de moda, ¿verdad? Por aquello de que estamos en una temporada en la que, o en un momento del año en el que mantener las cosas frías en bares, restaurantes, hoteles, etcétera, pues está muy bien. Aunque no solamente de eso vive esta empresa, ahora te lo vamos a contar. Y eso que se llama Frío Sol, ¿no? Que podríamos pensar, pues si se llama Frío Sol, pues fundamentalmente cosas relacionadas con el frío, ¿verdad? Bueno, te vamos a contar ahora un poquito más acerca de esas soluciones de Frío Sol, soluciones para la hostelería. Samuel Bautista es el gerente de esta entidad. Samuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues el nombre deberíamos pensar que solamente son cosas para el frío, pero es mucho más, ¿verdad? Frío Sol.
Bueno, pues podemos pensar un poco también del tema del frío y el sol, ¿no?
Efectivamente.
El nombre está un poco pensado cuando creamos la empresa, nos dedicamos al tema de venta y reparación de maquinaria de hostelería. Uh-huh. Y hacemos el tema del frío industrial y bueno, por un poco la Costa del Sol, que en el sitio donde nos ubicamos, pues...
Se nos corta la comunicación con el gerente de Frío Sol, así que llevamos dos días con los teléfonos que para nosotros se queda, ¿verdad? En fin, vamos a intentar recuperar esa llamada con Samuel Bautista, con el gerente de Frío Sol, para continuar hablando con él de esta empresa malagueña, esta empresa líder en la Costa del Sol relacionada con el frío y con la maquinaria industrial. ¿Te tenemos otra vez ahí, Samuel?
Sí, aquí estoy.
Que se había cortado la comunicación. Decíamos que Frío Sol es uno de los principales proveedores de maquinaria del sector de la Costa del Sol. Exactamente, para que la gente lo entienda, para que los oyentes lo sepan, ¿qué es Frío Sol, Samuel?
Pues mira, nosotros somos una empresa que está ubicada en Mijas Costa. Llevamos más de 15 años con la empresa creada, ya en funcionamiento. Y bueno, nuestro equipo tiene experiencia de más de 25 años en el sector. Nosotros nos dedicamos al tema de venta y reparación de maquinaria de hostelería y hacemos todo tipo de instalaciones hosteleras, es decir, desde un restaurante que empiece la apertura podemos hacer la instalación de lo que es la cocina, barra y todo lo que refiere a restaurantes, hoteles, cafeterías, todo lo que se refiere al tema de maquinaria y hostelería, pues todo eso hacemos nosotros.
Uh-huh. Decía yo antes que ofrecéis soluciones integrales para la hostelería con productos de última generación. ¿Cuáles son vuestras principales líneas de negocio?
Bueno, las principales líneas de negocio es todo lo que es el tema de maquinaria. No tenemos una línea marcada, sino que el tema de maquinaria, todo lo que lleve sea necesario para el restaurante, en lo que llevamos. Hay temas de cámaras de vino o algunos frigoríficos con puerta de cristal que tengan, que pueden reflejar al cliente y puedan ver todo el tema de bebidas. Tenemos muchísima amplia de línea de negocio, porque maquinaria hay muchísima, hay para todo tipo.
Uh-huh. Hablando de maquinaria, me dicen que tenéis una amplia gama de lo que se llama maquinaria complementaria. Cuando decimos maquinaria complementaria, ¿a qué nos referimos, Samuel?
Pues mira, el tema de restaurantes no solamente también son maquinaria, también llevamos el tema de menaje. Entonces, el tema de sillas, mesas, lo que es el tema de platos, vasos, cubiertos, el menaje para el propio cocinero que necesita para la cocina, todo eso también lo llevamos. Entonces, bueno, más o menos podemos hacer una instalación completa con toda la maquinaria y el menaje que puede necesitar el restaurante para que pueda abrir.
¿Quiénes son algunos de vuestros principales clientes? Sin dar nombres, evidentemente, pero ¿por dónde pasan poco más o menos esos clientes fundamentales?
Bueno, no me importa el nombre. Son restaurantes muy conocidos en la zona de Marbella, en la zona de La Charquía, en zona de Málaga. Trabajamos por toda la provincia, incluso también hemos hecho instalaciones fuera de España y la verdad que los clientes están muy contentos y a nosotros el resultado que nos da es que un cliente contento te avisa a otro cliente y al final es el boca a boca que es lo que te hace estar en el sector ahora mismo.
Está claro. Samuel, estamos todavía con una situación complicada por esto de la pandemia, el COVID-19. Ha afectado fundamentalmente a los lugares donde vosotros con los clientes con los que vosotros trabajáis, hoteles y restaurantes. ¿Cómo os ha afectado todo este lío de hace un año y medio para acá?
Pues bueno, cuando entramos todos en el confinamiento, pues todos pensábamos que era para 2 semanas, al final se alargó para cerca de 2 meses y medio. Y bueno, la hostelería fue uno de los primeros que abrió un poquito y abrió un poco la mano y los restaurantes empezaron a abrir. Y bueno, nosotros ya a partir de ahí empezamos con las aperturas, ¿no? Aperturas de cara a verano de 2020. Y la gente, bueno, se dieron mucha cuenta de lo que el restaurante necesitaba y las carencias que tenía el restaurante. Claro. Entonces, bueno, hay muchos clientes que abrieron sin más y otros muchos, pues, abrieron, se dieron cuenta de las necesidades y después de verano hemos estado haciendo cambios y haciendo cosas necesarias para la apertura. Es verdad que este año las aperturas se han retrasado mucho más, ya la gente al menos otros años la gente quería abrir siempre de cara a junio y julio siempre estábamos algo más tranquilos en cuanto a instalaciones, pero este año estamos a tope de trabajo y la verdad que bastante bien y muy, muy contento.
Me alegro mucho. Por cierto, para terminar, una página web donde se os pueda localizar, recabar más información o incluso ponerse en contacto con vosotros.
Pues mira, la página web que tenemos es friosol.es y ahí podéis ver un amplio catálogo de lo que tenéis. Y también en Instagram, por ejemplo, tenemos también la página de Friosol, que ahí, bueno, en las redes sociales también nos ayuda a estar un poquito más directo con el cliente y con la gente que nos quiera visitar.
Fenomenal. Pues Samuel Bautista, gracias por atendernos. Enhorabuena, suerte y que vaya todo fenomenal.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego.
Chao, hasta luego.
Ya sabes que los martes solemos hablar con Jesús Otaola, con el propietario de Proteo, para que, ya sabes, desde que se nos quemó esa parte de nuestra historia de la librería en el mes de mayo, pues todas las semanas teníamos contacto con él para que nos cuente cómo van las cosas, cómo se están recuperando, etcétera, etcétera. Pues Jesús lo tenemos de vacaciones, que también se las merece, y sobre todo después de lo mal que lo ha pasado en el último mes y medio, sin duda alguna. Pero había algo que queríamos saber de primera mano, y es el concierto que se iba a celebrar mañana, ese concierto en el Cervantes en favor de Proteo y para recaudar fondos para esta librería. Concierto que al final no se va a poder realizar mañana. No es que se vaya a suspender, es que se va a aplazar. Ya sabéis que el tema de los aforos en los espectáculos, pues otra vez ha hecho que esos espacios de teatro y de actividades musicales en Málaga pues se vean otra vez afectados. El que está detrás de la organización de este concierto en favor de Proteo es Héctor Márquez, que de esto de cultura sabe mucho. Héctor, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal estamos?
Me alegro de oírte. Bueno, te oí hace poco, ¿eh?, que estuvo muy bien lo que contaste en el Museo de la Aduana como telonero de Antí López. Esa historia que contaste sobre la relación con tu padre me gustó mucho. Estuvo muy bien traída, ¿eh?
Estabas allí.
Estaba allí.
Yo decía, lo bueno de aquí es que no hay nadie conocido, salvo mi pareja, y no quedará constancia de esto.
Pues no, señor, quedó constancia, lo escuché perfectamente y me encantó esa historia que contaste de la relación con tu padre antes del concierto de Antí López. Así que enhorabuena por contar a corazón abierto una parte de tu vida tan íntima como fue lo que hiciste el otro día. Pero bueno, ahondando en lo que quería hablar contigo como organizador del concierto, que no se preocupe la gente, que no es que se suspenda. El concierto se aplaza por el tema de los aforos, ¿no? El de mañana.
Bueno, esto es un dato más de que toda nuestra vida ahora es, como dicen los budistas, impermanente. No hay ninguna certeza y cuanto antes lo admitamos, antes nos relajamos. Uh-huh. Sí, parece que en los últimos tiempos, entre comillas decimos, porque de cada cosa negra hay un embé luminoso, parece que nos ha mirado un tuerto. Y cuando digo no, me incluyo en la familia proteica.
Claro.
Por haber formado, bueno, primero, bueno, que lo digo, que sí, Jesús Otaola es tío mío. Es más joven que yo, ajá, pero por estas cosas es de la familia. Entonces, pues sí, hay una parte ahí, digamos, de vínculo. Y toda mi familia, mi padre era vendedor de libros, mi madre también. Entonces, mi relación con la librería es importante. Ajá. Entonces, ya te digo, o sea, que formamos parte de la familia proteica, y en los últimos tiempos, entre la muerte de Paco Puche, el incendio de la librería y cada día una novedad inesperada, pues, en fin, esto que llaman resiliencia aquí se tiene que aplicar de una manera. Pero sí, el concierto se sigue haciendo. Uh-huh. Se hace el día 15 de septiembre.
Correcto.
Lo primero que queremos es dar las gracias al Ayuntamiento de Málaga y al Teatro Cervantes, a su director Juan Antonio Vigar, que se está portando magníficamente, porque organizar hoy, en una cuestión oficial, en un sitio como el Cervantes, un concierto donde, entre unas cosas y otras, somos como 70 personas sobre el escenario en distintos momentos. Tú imagínate eso, intentando aplicar un protocolo COVID, que estás viendo las Olimpiadas y te puedo imaginar el trasto que es eso.
Sin duda.
Sin embargo, lo estamos haciendo y bueno, y los artistas todos, que eso es fundamental. Es decir, el apoyo del sector más vapuleado, que es el sector de la cultura, en Proteo, es que te pone los pelos de punta. Yo lo tuve muy claro desde el principio. En cuanto me enteré, a la mañana del día 7, llamé a Jesús, me dijo, te cojo a ti porque eres tú, porque esto es una locura, me lo contó, y le digo, mira, vamos a tirar y hacer cosas para adelante, vamos a intentar, venga, déjame que me encargue. Uh-huh. Y ahí fuimos aglutinando un grupo de personas de distintos lugares, también profesionales todos, de la gestión cultural, la producción, de diferentes ámbitos de Málaga. Hemos creado una especie de plataforma ciudadana. Estamos canalizando, digamos, inteligencia, agenda, capacidades, voluntad y sobre todo pasión por defender una cultura radical. Hemos creado esa especie, hemos asumido el hashtag este que salió al principio en Twitter, de todos con Proteo, es decir, bueno, pues estos somos todos con Proteo, sobre todo para evitar una de las cosas que suceden cuando suceden las tragedias, y más en estos tiempos, que es que cada uno por su red social haga su panegírico, llore más que nadie, tengamos una competición de a ver quién lo ha sufrido más, a quién le ha tocado más personalmente una pérdida, y después, a la hora de la verdad, la practicidad brilla por su ausencia y pasamos al día siguiente a que venga de nuevo otra tragedia nueva por los cuales llora, que parecemos las playeras aquellas que había en los puertos, que llamaban cada vez que había un muerto porque eran las que mejor lloraban.
Efectivamente. Bueno, de todas formas, porque estamos a punto de recibir las noticias de la UNI, nos tenemos que ir a escuchar lo que pasa por ahí fuera, pero que la gente se quede tranquila, que el día 15 de septiembre será ese concierto en favor de Proteo, todos con Proteo, en el Teatro Cervantes y con todo ese elenco artístico que ya se ha comprometido de primera hora para el concierto que se iba a celebrar mañana. Héctor, que no tenemos tiempo para más, pero a lo mejor la semana semana que viene, si Jesús Ota la sigue de vacaciones, te llamo para que me recomiendes alguna lectura para el verano, ¿eh?
Por supuesto, cuenta conmigo.
Venga, gracias.
Abrazo,
igualmente, hasta luego, adiós.
Hasta luego.
Adiós. Por cierto, que si tienes varios préstamos entre hipoteca, tarjetas, préstamos del coche, Credialp, pues te busca un banco que te lo reunifique todo en una sola cuota y pagas hasta un 70% menos al mes. Ya sabes que Credialp te lo gestiona todo. Hay un teléfono gratuito, 900-234-235, sus oficinas en Calle Herodes Ostoa 23 o en credialpes.es. Noticias de la una, nos enteramos de lo que pasa ahí fuera y enseguida seguimos aquí en Herrera, en Cope Más Málaga.
Mediodía.
Cope Más Málaga.
Estar informado.
La una de la tarde, 10 minutos. Continuamos en Mediodía en Cope Más Málaga. Estaremos juntos hasta la una y media de la tarde contándote más cosas. Antes de nada, vamos a pasarnos por la redacción de deportes para saber qué se cuece en este mundillo a nivel local. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Saludos y muy buenas tardes. En calle el fichaje de Dani, el Betis no lo va a dejar salir si no se paga gran parte de su ficha. Así que el Málaga, como no tiene una economía tampoco muy bollante que digamos, así que por lo tanto todo parece indicar a que las negociaciones se pueden romper y el Málaga iría a por otro portero. Luego hablaremos del run-run de los fichajes, de las entradas y también de las salidas en el Málaga. Pero en el baloncesto hay que hacer una parada porque Marco Espeso va a ser anunciado en los próximos días como nuevo jugador del Unicaja de Málaga y todo va a llegar después, eso será el miércoles por la tarde o como mucho pasado mañana, porque mañana se lidiarán del Unicaja de Málaga. Mañana se va a confirmar, después de la reunión del Consejo de Administración, que Antonio Jesús López Benito va a ser el presidente y que Juanma Rodríguez va a ser el director deportivo del conjunto del Unicaja de Málaga. Luego tendremos un tiempo de opinión con periodistas importantes de Málaga de baloncesto para que nos hable de esa nueva época que va a vivir el conjunto del Unicaja en esta nueva andadura con nuevo presidente.
A las 3 de la tarde todo eso y mucho más. Gracias, Javi. Hasta luego.
Un abrazo.
La 1 y 11 minutos. Te quiero contar a esta hora que AM Seguridad es tu empresa de seguridad en Málaga, que vigila en tu casa, tu negocio o cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones a tus necesidades combinando tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate en amseguridad.com.
Mediodía.
Cope Más Málaga.
Estar informado.
El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. De nuevo, las queridas rebajas de los grandes centros Sumóvil en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso.
Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de Cope Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
La 1 y 12 minutos del mediodía. Hay muchos motivos por los que ir a Granada en cualquier época del año. En esta época también, porque es un magnífico momento. Se pueden visitar pues, los monumentos más grandiosos del mundo mundial, como por ejemplo la Alhambra. Pero también se puede disfrutar de un lugar donde fundamentalmente el ocio y la ciencia van de la mano, van unidos. Y me refiero al Parque de las Ciencias de Granada. Hay una exposición de esas llamadas temporales que se puede visitar ahora y que te recomiendo encarecidamente porque va sobre algo tan de ahora, tan del siglo XXI, yo diría que del siglo XXII, como los robots. El jefe de producción expositiva del Parque de las Ciencias de Granada es Manuel Roca. Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Está absolutamente al día. Y no solamente es para ver cosas de ahora. Ahí estamos hablando de que vamos a ver cosas de las que nos van a acompañar dentro de muchos años, ¿verdad?
Sí, realmente una exposición que arranca con modelos históricos, modelos del pasado, pero con una visión de futuro muy interesante, ¿no?
A mí me llama mucho la atención de esta exposición, que por cierto se llama Robots 2.0, que no tocáis el tema de los robots desde el punto de vista de la diversión o desde el punto de vista del ocio, sino que también tenéis secciones dedicadas pues a lo que pueden hacer los robots por, de alguna manera, hacer más fácil la vida humana, incluso a personas que puedan tener discapacidades, para temas sanitarios, es decir, que tocáis todos los palos, ¿no?
Sí, realmente fue un reto porque hablar de robótica y tocarlo todo es muy difícil. y queríamos una exposición que sirviera, que fuera interesante para el experto, el que ya conoce de robótica, pero también para el que nunca se ha acercado a un robot ni lo ha visto de cerca funcionando, ¿no? Uh-huh. Y entonces hemos conseguido ahí un equilibrio, que el que sabe no se aburra y se vaya con buenas imágenes, buenos recuerdos y contenido, y el que venga por primera vez pues incluso pueda descubrir una vocación nueva, ¿no? Una profesión que dentro de un año será muy normal trabajar en temas de robótica, inteligencia artificial, y ahora es cuando tenemos que ir sembrando esas vocaciones.
Está claro. ¿Por qué surge la idea precisamente ahora, en estos momentos, de hacer una exposición como esta?
Bueno, esta empezó en una colaboración con el Museo DASA de Alemania. Uh-huh. Tuvimos una primera exposición de robótica y gustó tanto, tuvo tanto éxito, que los visitantes siguieron preguntando por ella cuando ya la habíamos quitado. Entonces hemos hecho una segunda edición de la exposición, pudimos recuperar algunos robots de los que teníamos en la primera y hemos añadido otros espectaculares, como puede ser un robot cirujano o un robot de soldadura de los que se utilizan en la industria. Hemos conseguido meterlo dentro del pabellón y ponerlo a funcionar. Uh-huh. Y se ve como un coche va con un brazo de soldadura soldándose. Bueno, se simula, realmente no salta la chispa, claro, por seguridad no podemos hacerlo.
Está claro.
Pero el movimiento es el que hace realmente cuando está en fábrica.
Uh-huh. Manuel, el tema de los robots, evidentemente tú lo has dicho, la cosa es, la muestra empieza pues con el inicio de la robótica, de los primeros elementos de ese tipo que comenzaron a diseñarse hace ya un montón de años, y todo esto nos lleva al futuro. ¿Por dónde pasa el futuro de la robótica en la actualidad?
Bueno, es un tema muy interesante. Al final hemos dedicado un espacio que llamamos roboética, porque al final yo creo que acabaremos hibridándonos los robots y los humanos, ¿no? Uh-huh. Los humanos tendremos parte de nuestro cuerpo podrá ir controlada por un robot. De hecho, ya tenemos prótesis y máquinas que se introducen dentro de nuestro cuerpo, como corazones artificiales. Pero ya lo siguiente es conseguir conectar nuestro cerebro con ordenadores, con la máquina y poder controlar. Como decían antes, hay un ejemplo en la exposición, tenemos un vídeo de un exoesqueleto, una persona que no puede moverse y gracias a sus ondas cerebrales puede conseguir caminar. Ejemplos de ese tipo yo creo que nos muestran muy bien por dónde puede ir el futuro.
Está claro. Todos tenemos en mente películas que hemos visto sobre la rebelión de los robots, ¿no? Donde le hacen la vida imposible e incluso acaban casi con la raza humana. ¿Corremos peligro en ese aspecto o esto es ciencia ficción?
Cierto, además yo creo que hasta desde su origen el término robot sale de una obra de un checo, Karel Čapek.
Correcto.
Fue el primero que utilizó la palabra robot. Uh-huh. Que en checo robota significa trabajo esclavizado, y hacían unos robots que eran unos humanos que se dedicaban a ese trabajo y acababan rebelándose, ¿no? Yo creo que siempre vamos a tener ese miedo, y Asimov desde el comienzo fue un visionario, ya planteó las leyes de la robótica. Uh-huh. En las que dejaba claro que los robots no pueden atacar a los humanos ni ir contra ellos. Y yo creo que, bueno, pasa como con todo. Si hacemos buen uso, no tenemos por qué temer. Es verdad que cada vez pueden ser más inteligentes y tomar más decisiones, pero siempre la última palabra la tendremos nosotros.
Uh-huh. Con lo cual, al final, los malos serán los seres humanos siempre, que serán los que tengan la última decisión. Si la toman bien, será bueno, y si la toman mal, el
Exacto.
robot será malo. Está claro.
Así es.
¿Hasta cuándo podemos ver esta muestra en el Parque de las Ciencias de Granada, Manuel?
Bueno, va a estar hasta el 31 de diciembre.
Vale, perfecto. O sea,
tenemos tiempo, pero ahora en verano, si tienen oportunidad de acercarse uh-huh. por Granada, como comentaba antes, yo creo que es una buena ocasión para poder visitarla y verlo con calma.
Perfecto. Pues ya sabéis, hasta final de este año, 31 de diciembre, esa muestra Robots 2.0, que se puede ver en el Parque de las Ciencias de Granada. Manuel Roca, gracias por atendernos. Enhorabuena por esta iniciativa.
Muchas gracias a ustedes y aquí les esperamos.
Gracias. La 1 y 18 minutos, vámonos a la provincia, que también nos gusta hacerlo cada día en el programa. Nos vamos a ir hasta Antequera y queremos hablar de dos cosas. Una de ellas la teníamos prevista y otra se ha presentado esta misma mañana. Pero en fin, vamos por parte, que es lo que interesa. Porque Antequera ya está disfrutando desde hace ya un tiempo y lo va a hacer hasta el próximo día 3 de octubre de la ruta del Cervantes enamorado. Concejala de Cultura de Antequera, Elena Molero, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué pasa? ¿Que Cervantes llegó a Antequera y se enamoró de alguna antequerana o qué?
Se enamoró de Antequera, porque Antequera es para enamorarse.
Vale, vale. Se enamoró de la ciudad en todo caso, ¿no? Bueno, sí, bueno. Oye, ruta del Cervantes enamorado. ¿Cervantes estuvo ahí? ¿Hizo alguna parada para escribir alguna de sus obras o qué?
Pues estamos desde el archivo municipal, sí que se está buscando alguna referencia de que Cervantes pasara por Antequera, que es casi seguro, porque Antequera pues está situada en un enclave céntrico de Andalucía, y por el trabajo que tuvo Cervantes probablemente pasó, y así se corroboran por algunos escritos. Además, pues Antequera está muy presente en la obra de Cervantes, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí que Cervantes se puede decir que bueno, pudo estar por aquí, ¿no?
Pudo estar, ¿no? ¿Y esa ruta entonces en qué consiste? ¿En lugares que pudo haber visitado o en lugares en los que realmente pasó en un momento dado?
Pues mira, son lugares, bueno, que tienen relación o bien con su obra o bien con el mismo Cervantes. Por ejemplo, tenemos dos calles en Antequera, tenemos una avenida que se llama Miguel de Cervantes y está la calle Cervantes. Luego también se ha colocado uno en Plaza Castilla, que está la estatua de la leyenda de la Peña de los Enamorados, que sirvió de inspiración a Cervantes. La Cruz Blanca, porque allí está la iglesia de la Trinidad, los trinitarios fueron los que pagaron el rescate de Cervantes. La Plaza San Sebastián, que está el sepulcro de Rodrigo de Narváez, que también Cervantes menciona en su obra, en la biblioteca también, que bueno, porque en la biblioteca y porque además tenemos un azulejo también del Quijote, y en la colegiata porque también estuvo Rodrigo de Narváez, que al que hacer también alusión, allí enterrado en la colegiata. Son siete lugares que hemos denominado lugares cervantinos, que también fueron los que impulsaron a entrar a pertenecer a la red de ciudades cervantinas, que esta exposición lo que hace es conmemorar un año desde que fuimos nombrados también ciudad cervantina, ¿no?, dentro de la red de ciudades cervantinas. Uh-huh. Entonces todos estos lugares pues tienen que ver con eso, con Cervantes o con su propia obra, con alusiones que Cervantes ha hecho en su obra pues de Antequera, o en este caso también como se nombra, de Rodrigo de Narváez, el primer alcaide de la ciudad.
Perfecto. El que quiera hacer esa ruta del Cervantes enamorado por Antequera, ¿qué es lo que tiene que hacer, Elena?
Pues es importante que se descargue el catálogo, o en la oficina de turismo y en la biblioteca también lo puede coger de forma, bueno, presencial. Uh-huh. Porque la exposición es una obra tan genial y tan rica, tan llena de detalles, que es una pena perderse lo que cada ilustración te cuenta. Entonces, con el catálogo es verdad que, aunque en el mismo MUPI tienes por un lado lo que es la ilustración en grande y por detrás cómo se lee, con el catálogo es mucho más sencillo y más cómodo, pues ir interpretando la lectura de cada una de las ilustraciones y que se cuenta en cada bloque narrativo de la ilustración, porque la verdad que la obra es una genialidad y es un orgullo para Antequera que esta exposición pues la haya diseñado una artista antequerana, que es Gema Amartya, es joven, tiene 24 añitos y para mí es un genio, ¿no? Porque lo que ha hecho es brutal, tiene de detalles, bueno, se ha documentado, bueno, es increíble. Yo la verdad que animo a que vengáis y la disfrutéis, porque a los que aman la lectura, a los que aman la vida de Cervantes, el Quijote, pues se van a encontrar con detalles, bueno, que rozan a veces hasta lo cómico, ¿no? Yo me he reído un montón interpretando, sí, porque lo hace de manera muy graciosa, ¿no? Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, ¿no? Cuando Cervantes intenta escaparse cuatro veces, lo pone con manitas y con los deditos. Y cuenta como los cuatro intentos de fuga que tuvo Cervantes, ¿no? Uh-huh. No sé, cositas muy graciosas. Cervantes también en el seno materno se ve, uh-huh, cuando nace, cuando habla del nacimiento. No sé.
Qué bien. Bueno, muy gracioso. Pues esa es la fórmula, en todo caso, para poder hacer ese recorrido de Cervantes enamorado por Antequera. Y la semana que viene te llamaré para que me cuentes más detalles de lo que se ha presentado esta mañana, que ha sido esa Bienal de Flamenco que se va a celebrar el 6 y 7 de agosto. Así que, como estaremos la semana que viene más cerca de las fechas, te daré un toque para que nos puedas contar más detalles de esa Bienal que se ha presentado esta mañana. ¿De acuerdo?
Estupendo. En la página web de Cultura, Cultura. Sí. Antequera.es, ahí, uh-huh, podéis encontrar toda la información de bueno, tanto de la exposición de Cervantes como del fin de semana flamenco que vamos a tener, y allí podéis descargar también el catálogo, que no he dicho dónde se podía descargar.
Fenomenal, muy bien. Pues Elena Melero, gracias por estar con nosotros y nos encontramos la semana que viene.
A vosotros siempre.
Gracias, hasta luego.
Un saludo.
Y hablando de espectáculos, te quiero contar el que vamos a poder ver esta misma noche a las 10 en el Mare Nostrum en Girona, la obra de teatro Fabiolo Connection. ¿Quién es Fabiolo? A ver si nos lo puede aclarar Rafa Maza, que es quien más contacto tiene con él. Rafa, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Quién es Fabiolo? ¿Quién es este profesor de tenis? Que, por cierto, me han pasado un vídeo que ha llegado hace un ratito, me parece, por ahí, por el lugar donde se va a hacer esta tarde la obra, en el Mare Nostrum Antequera, con un cochazo blanco impresionante descapotable.
Hombre, no es para menos, para Fabiolo, ese pijo olímpico y con clase... que con su raqueta, su bola y con su pase deja toda la afición perpleja.
Qué bueno.
Buen porte y estilo es su pareja. Gucci, Loewe, Versace, jean con fresas y un poco de desfase forman su personalidad compleja. Ama a las personas humanas y detesta a los que son ordinarios y jura por su Rolex y su raqueta ser un pijo extraordinario. Hacer contra el mal gusto la cruzada y desde su yate enviarnos ¡a la mierda!
¡Hala! Sí, señor. Esa es la mejor presentación de este pijo irreverente que se llama Fabiolo. Que, por cierto, me han dicho que esta noche lo ha contratado un jeque árabe para dar clases de tenis a su hija, ¿no?
Efectivamente. Es que la historia, curiosamente, surge en la provincia de Málaga, concretamente en Marbella, donde aquella vez que se celebró la Copa Davis, creo que fue en el 2015, por ahí, yo entrenaba a Rafa Nadal en Marbella y ahí me ficha un jeque y me voy a entrenar a Abu Dhabi con este jeque para dar clases a su hija. Pero todo esto es una excusa para entrar en una atmósfera de las mil y una noches, en esos paisajes de los desiertos arábigos, de los palacios de los jeques y de los sultanes. Vamos a encontrarnos con califas, ulemas, almohades, cojines. Vamos a encontrarnos con reyes de emiratos y con reyes eméritos.
Qué bueno.
En Abu Dhabi. Y todo para hablar de la tecnología y del futuro. Por eso se llama Fabiolo Connection. O sea que hay unas redes que tejen este espectáculo, ¿no? Que conectan la tecnología, los algoritmos, Miami, Fuengirola y Abu Dhabi para hablarnos del poder de los algoritmos, del poder que tienen ahora todas estas redes sociales, todo esto de estar conectado.
O sea que para las clases de tenis de Fabiolo hay que tener algo más que pelotas, ¿no?
Hay que tener algo más, porque Fabiolo esconde muchos personajes.
Claro.
No solo es ese pijo irreverente, ¿no? Sino que se transforma en un actor total y nos muestra desde atmósferas, yo te digo, vamos a cruzar el desierto en una raqueta, que para Fabiolo será un camello, o vamos a encontrarnos a un bereber que le contará un secreto, ¿no?
Este bereber, que su madre es bereber, pero su padre es de Tanzania, amigo.
Bueno, la verdad es que promete, lo de esta noche promete, porque he visto algo del espectáculo y no solamente es la historia que cuenta, no es solamente lo que hace Fabiolo encima del escenario, sino que hay también algo de juegos malabares, en fin, un poquito de todo, ¿no? Es una mezcla un poco del espectáculo de muchas cosas.
Sí, lo que no es un monólogo, es más que un monólogo, porque aquí se baila, se canta, se improvisa con el público, se imita a personajes que todo el mundo va a conocer y otros que no conocerán tantos, pero igualmente les sorprenderá. Se hace malabares, se fuma en cachimba, yo qué sé lo que da de todo. Es un viaje a la imaginación. Sí.
Bueno,
con mucho humor.
Esa es la propuesta que nos está haciendo, en este caso, la Consejería de Cultura, con ese festival de teatro que se ha llevado este año hasta Fuengirola, hasta el Castillo de Sojail, y a ese escenario tan especial de cada año en esta ciudad de Málaga. Y que esta noche va a recibir a Fabiolo Connection, a ese profesor de tenis pijo donde los haya, que nos va a enseñar a jugar al tenis y alguna que otra cosa más.
Y para los jóvenes y los adolescentes que igual ahora no me conocen, pero es que si les digo, lo escuchas, es el Guadalquivir. Me encantan estas ciudades en primavera. Seguro que por ese vídeo que se ha hecho tan viral, reconocen quién es Fabiolo y les animo a que vengan a Fuengirola esta noche a las 10.
Perfecto, pues dicho queda y esperemos que sea todo un éxito. Rafa Maza, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena, suerte para esta noche, que vaya todo fenomenalmente bien.
Muchas gracias.
Gracias.
Nos vemos esta noche.
Adiós.
¡Qué pavo!
En la encrucijada un viejo quedó. Estoy amarrado muriendo de sed. En la encrucijada otro nuevo amor. Estoy deseada y digo que no.
Pues nos vamos a ir porque estamos al filo ya de la una y media. Esto continúa, ya sabes que no paramos. De hecho, a las 2:20 llegará Andrés García con toda la información local de Málaga y provincia y a las 3:00 p.m. todo el deporte con Javier Bautista. Mañana no estaremos aquí a las 12:30 porque ya sabéis que mañana hay tiempo de juego olímpico. A las 12:30 a.m. comienza porque juega la selección española de fútbol. Lo hace frente a Argentina y te vamos a llevar ese encuentro de los olímpicos a esta hora, así que mañana no estaremos, pero no te preocupes que jueves volvemos. Nos encontramos. Enrique Ortiz a los mandos, quien te habló, Pedro González. Adiós.